Dios es amor y prosperidad. Esa es una de las tantas leyendas de orden religioso que figuran en la página web del BANDES, Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela. Es una institución pública venezolana que se ganó un espacio en la agenda de nuestro país al aparecer como el posible salvador de COFAC, la Cooperativa Nacional de Ahorro y Crédito, que, como ustedes saben, atraviesa serias dificultades y la semana pasada fue suspendida e intervenida por el Banco Central. Hoy nos interesa conocer qué tipo de institución es el BANDES, cuáles son sus planes para COFAC, cómo han evolucionado las negociaciones en estas horas, cuando falta poco para el final de esta semana que se perfilaba como una semana clave. Para eso vamos a conversar en los próximos minutos con el doctor Julio Pérez, que es economista, abogado, tiene 38 años y es vicepresidente de planificación del BANDES, y con Amelia Ibarra, que es consultora jurídica de la misma institución.
Economía y empresas.
Doctora Amelia Ibarra, buenos días.
Buenos días.
Doctor Julio Pérez, buenos días también.
Buenos días.
Gracias por acompañarnos.
Gracias. Gracias a usted.
Antes de ir directamente al tema COFAC, creo que vale la pena detenernos en las características del BANDES, ¿no? Por ejemplo, bueno, en esto que puede lucir como una curiosidad que yo mencionaba en la introducción, esa impronta religiosa del BANDES, ¿no? Esa institución que nació hace poco, en realidad, en el año 2001. ¿De dónde surge el vínculo con lo religioso? ¿Por qué?
No, bueno, es un poco, nosotros respetamos la línea ética cristiana, ¿no? O sea, yo en realidad, particularmente, respeto esa línea, pero no necesariamente hay que compartirla, ni es obligatorio, ¿no? Pero sí es cierto que se le ha querido imprimir esa línea, ¿no? Como una, si se quiere, una filosofía de gerencial, ¿no? Como una filosofía gerencial de ética cristiana. O sea, eso es más que todo la explicación.
Sí, para nadie es un secreto que el presidente de BANDES es una persona que rige su vida por principios cristianos en cuanto a valores, en cuanto a ética, y en cierta manera eso es lo que se ha querido conjugar con el negocio, de forma de tener un negocio rentable, eficiente, pero rigiéndose por principios cristianos de honestidad, transparencia, eficacia y de dar a los necesitados para luego recibir más.
Sí, un ejemplo nada más de lo que uno puede leer en la página web cuando se mencionan los principios de la prosperidad y la abundancia. Dice en un momento, amor al prójimo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Están citando a Mateo 22:39 y de ¿quién es el prójimo? Solicitantes, empleados y la comunidad.
Así es.
Así es.
Esa es la línea ética cristiana, ¿no? O sea, que cámbiale el título y podrá ser, de repente aparece un libro de gerencia, ¿no?
Ahora, en definitiva, ¿qué tipo de institución es el BANDES? ¿Es lo que suele conocerse como un banco de fomento?
Sí, bueno, aquí le llaman banco de fomento, allá banco de desarrollo.
Es un banco de desarrollo.
A ver, explicitemos un poco más.
Banco de desarrollo es un banco que está orientado a, como su misma palabra lo dice, el desarrollo económico y social de un determinado país, en este caso de Venezuela. Es un banco que a su vez podría ser considerado de segundo piso porque BANDES no tiene captaciones directas del público. BANDES, su funcionamiento se da a través ya sea de créditos directos o de líneas de crédito, siempre utilizando la plataforma de un banco de primer piso.
Ajá.
Que en este caso se utiliza en Venezuela la plataforma de los bancos de primer piso del Estado para el desarrollo de lo que es la labor de BANDES.
Ahora, en términos prácticos, ¿no? ¿En qué beneficia la idea de un banco de desarrollo, ¿no? Particularmente se atienden en primer lugar nichos de mercado que probablemente la banca tradicional, la banca normal, no lo hace. Eso se traduce también en el tema de las garantías. Por ejemplo, Bandes tiene una relación garantía préstamos de 1.3 a 1, mientras que la banca normal, tradicional, tiene entre 2, 3 hasta 3.5 veces
a
1. Las tasas de Bandes son las tasas más bajas del mercado, ¿okay? Los tipos de interés. Los plazos pueden ser plazos más amplios, que además no necesariamente son regulados por la normativa prudencial de la, en este caso en Venezuela, de Superintendencia de Bancos, ¿no? La Sudeban. Entonces, en eso se traducen los efectos prácticos de esa tipo de institución.
¿Qué volumen de negocios manejan en la actualidad?
Bueno, fíjate, tenemos este año, el año pasado, del 2005, cerramos con casi 700 millones de dólares en préstamos, nada más, ¿no? Tenemos aproximadamente 38.500 créditos otorgados el año pasado. Ya la cartera de créditos de nosotros llega a, creo que son como 800 millones de dólares. Somos el principal banco, bueno, hasta ahora no, pero somos uno de los principales bancos fiduciarios de Venezuela.
Quizás haya que aclarar eso para los docentes que no conocen,
sí,
la carga técnica.
Bueno, ya la doctora Ibarra puede explicar mejor, punto de vista jurídico.
Sí, bueno, el fideicomiso es una figura muy poco desarrollada, es una figura muy poco desarrollada en Uruguay, pero es una figura muy utilizada y muy popular en Venezuela, y bueno, creo que en el resto de los países es igual. Simplemente esto es un encargo de confianza, un mandato en el cual un determinado cliente deposita sus fondos en Bandes para el desarrollo de un proyecto. En esa figura existe también lo que se llaman los beneficiarios o entes ejecutores, que son quienes al final reciben los fondos por encargo del fideicomitente.
¿Tienen experiencia? ¿Bandes tiene experiencia en inversiones fuera de Venezuela?
Sí.
Sí.
¿Algún ejemplo en ese sentido?
Bueno, Bandes tiene experiencia, una amplia experiencia en cooperación internacional. Yo quiero decir que Bandes es uno de los bancos que más apoya el desarrollo del Caribe y de Centroamérica mediante el otorgamiento de créditos directos Estado-Estado o Banca de Desarrollo. Es una presencia fuerte y continuada a lo largo de los años. La primera vez que invertimos en un país extranjero, pero Bandes es el principal accionista de toda la banca pública venezolana, de las sociedades de garantía y de las sociedades de capital de riesgo, que es una figura también muy utilizada en Venezuela.
¿Y desde hace cuánto tiempo está en los planes del Bandes o en el horizonte del Bandes una eventual asociación o participación en COFAC?
Ese tema surgió aproximadamente a finales de noviembre del año pasado, principios de diciembre.
Porque alguna gente creyó, o de algún modo a partir de la información pudo tener la impresión de que la inquietud surgió en estas últimas semanas cuando se complicó
no.
La situación de COFAC.
No, lo que pasa es que, bueno, tú sabes que este tipo, dado que es la primera vez que Bandes adquiriría un banco en el exterior, obviamente eso tiene un proceso de análisis lógico, ¿no? Nosotros tenemos que ser muy cuidadosos en ese sentido, y siempre hemos sido muy cuidadosos con el patrimonio del banco, ¿no? Tratando de que, si bien es cierto que no buscamos la máxima rentabilidad, maximizar la rentabilidad, sí buscamos que todos nuestros negocios sean autosustentables.
Ustedes dicen entonces que están considerando la posibilidad de COFAC desde noviembre del año pasado.
Desde finales, vamos a decir, a principios de diciembre, para ser más exacto.
¿Por iniciativa de quién?
De COFAC.
De COFAC.
COFAC, hubo un primer acercamiento, lo que se habló fue de una línea de crédito, con recursos Bandes. Lamentablemente la línea de crédito no se pudo dar por las condiciones financieras en que se encontraba COFAC, que eran desfavorables en cierta medida para que Bandes, un poco seguras, para que Bandes otorgase la línea de crédito. Y posteriormente de eso, las propias autoridades de COFAC comenzaron a asomarnos la idea de una posible capitalización.
Uh-huh. ¿Y quién toma una decisión como la que, bueno, uh-huh, en principio se tomó a la hora de considerar esta posibilidad, uh-huh, o como la que ahora se va a terminar tomando cuando se resuelva esto finalmente? Estamos hablando de 8, 10, 15, 18 millones de dólares. ¿Quién resuelve la inversión de un monto de ese porte para participar en un banco en el exterior?
¿Quién toma la decisión?
¿Lo resuelve el BANDES o lo resuelve el presidente?
Sí, fíjate tú, si lo resolviera el presidente, ya esa inversión se hubiera realizado. ¿Okay? Es el peso técnico de todas las inversiones que hace y todas las propuestas de negocios que hace el presidente de la República son estudiadas por sus técnicos, como la excepción en BANDES. Aunque una primera aproximación, si se quiere, de índole política,
claro, si
el tema técnico es bien importante, porque las decisiones que nosotros tomamos no son decisiones autoritarias como pudiera pensarse, sino también tienen sentido técnico y consensuado.
Se lo preguntaba porque a fines de enero hubo muchas idas y venidas, ¿no? Hubo muchas versiones. El gobierno uruguayo hablaba de aportes confirmados del BANDES que ni siquiera las autoridades de COFAC se animaban a confirmar. Allí hubo un periodo allí de mucha confusión al respecto, uh-huh, sobre si estaba o no ya.
No, fíjate, estábamos estudiando ya la situación. Lo que pasa es que nos cambiaron repentinamente las condiciones al ser intervenido, pero eso se estaba discutiendo y se estaba internamente, ¿no?, dentro del seno de BANES.
Y lo que ocurre es que, es claro, todos lo conocen, hay una fuerte disposición del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, encabezado en su presidente, de apoyar la integración sur-sur y de apoyar el desarrollo del pueblo uruguayo. Hay una fuerte disposición, pero es evidente que decisiones de este tipo están siendo llevadas por profesionales que emiten su criterio técnico y que eso es un peso muy grande dentro de la decisión final, y prueba de ello es que nosotros estamos aquí, continuamos aquí evaluando la situación, comunicándonos diariamente con Caracas, con Venezuela, informando qué está pasando, y una decisión final es evidentemente influenciada por el criterio técnico de los profesionales que aquí nos encontramos.
Sí, y esto es importante resaltarlo, porque BANDES, como te digo, tenemos la intención de apoyar al pueblo uruguayo, sobre todo al que no tiene acceso a la banca tradicional y a los sectores productivos que de alguna u otra manera se han visto afectados por la crisis del 2002. Esa es la intención, ¿no? No obstante, queremos que ese apoyo sea autosustentable. Entonces, te puedo hacer un comentario. Uh-huh. BANDES no ha recibido, yo creo que una de las pocas instituciones del sector público que no ha recibido aportes del gobierno central. BANDES da más aportes de capital a las instituciones financieras del sector público de las que hace el gobierno central a estas mismas, ¿no? Uh-huh. O sea, como BANDES es...
¿De dónde se nutre entonces BANDES?
BANDES de sus propias operaciones. BANDES no, acuérdate que BANDES no recibe depósitos del público, uh-huh, por lo cual su riesgo es menos, mínimo, ¿no? Uh-huh. BANDES tiene una serie de operaciones de crédito financieras, de fideicomisos que le han permitido la autosustentabilidad, sin que ello signifique que quisiéramos maximizar las ganancias, ¿no? O sea, por lo menos tiene que ser autosustentable, o sea, que nos permita cumplir la misión y la visión que queremos, que no hemos propuesto cumplir acá, pero que tampoco sea una carga, un fardo que carguemos en nuestras espaldas del Estado.
Seguimos con el doctor Julio Pérez, vicepresidente de Planificación del BANDES, y la doctora Amelia Ibarra, consultora jurídica del BANDES, que están en Montevideo desde el
viernes
pasado, ¿no? ¿Y hasta cuándo se quedan?
Todavía no sabemos, más o menos es indefinido.
En su momento trascendió que desde Venezuela se veía el caso de COFAC como una buena inversión para el BANDES, ¿Por qué? Por la existencia de un mercado cautivo de cooperativas y empresas de producción que se encuentran por fuera del sistema financiero debido a las altas tasas de interés y las condiciones de financiamiento acá en Uruguay. Entonces, una de las preguntas es, ¿por qué creen que podría ser un buen negocio hacerse cargo de una institución que ella misma probó tener serias dificultades para aprovechar esas condiciones que ustedes dicen que existen?
Sí, bueno, hay condiciones organizacionales internas, si se quiere un poco de procesos que hay que estudiar y hay que evaluar.
¿Ustedes han diagnosticado por qué falló COFAX?
Bueno, en primer lugar, hay que tomar en cuenta la crisis del 2002. La crisis del 2002 fue sistémica. No solamente COFAX como quedó, si se quiere, y permítame la metáfora, herida de muerte, con la crisis del 2002 que se llevó a casi todo el sistema financiero privado uruguayo y que afectó inclusive al sistema financiero público, en primer lugar, ¿no? Una vez dadas esas condiciones, quizás hubo un poco, no me atrevería a decir desvío, pero sí un poco no de la ruta original que se habían trazado dentro de sus metas estratégicas, ¿no? Bueno, nada, a la larga, causaron, si se quiere, un caos. Sí.
Inversiones un poco descontroladas. Pudimos observar que lo que era la misión de una cooperativa, la visión de una cooperativa a lo largo del camino de la trayectoria de COFAX se fue desvirtuando. COFAX al final ya de sus funciones más parecía una sociedad evidentemente mercantil que una cooperativa, y préstamos que se dieron que en cierta medida no estaban cónsonos con su objeto y que de alguna manera influyeron en la situación actual.
Ahora, ¿la estructura misma de COFAX fue un problema?
Cuando hay momentos de crisis, generalmente se tiende a la centralización de las decisiones, ¿no? Nosotros estamos plenamente de acuerdo, y eso que bien resaltado, con el movimiento cooperativista. De hecho, yo creo que nosotros somos los que más apoyamos ese movimiento en Venezuela, ¿no? No obstante, hay un momento de crisis y quizás había que hacer ciertas elevaciones y hacer un poco más ágil la toma de decisiones, ¿no? Eso no es un proceso que nada más que atañe a COFAR, sino inclusive un proceso, una discusión permanente que tenemos inclusive también en Venezuela, y discusión interna y autocrítica que tenemos en ese sentido,
¿no? Ahora, para no seguir solo con diagnóstico, porque supongo que ustedes tienen otros elementos que podrían agregar a la impresión que han ido conformándose de por dónde estuvieron las fallas, veámoslo por el otro lado. ¿Qué cambios pretenden implementar ustedes para garantizar el éxito en la nueva etapa, en caso de que finalmente se concrete?
Bueno, si se quiere, lo primero es, no es tanto, yo creo que es un camino ya recorrido por COFAX, tratar de volver a la misión y la visión de COFAX, de atender a estos sectores excluidos del sistema financiero tradicional, apoyar a la pequeña y mediana empresa, a la microempresa, a las cooperativas, fundamentalmente a las cooperativas, quizás ser menos ambiciosos en cuanto a posicionamiento de mercado, porque no queremos, nosotros somos un banco, o intentamos ser un banco solidario más que competitivo, y bueno, por supuesto, y diversificar los productos lo más posible, sobre todo lo que es fideicomiso, y no deberíamos estar repitiéndolo tanto por temas estratégicos, ¿no? Pero también el tema de los fideicomisos, quisiéramos desarrollarlo de manera que pudiera generar los ingresos suficientes para que pueda aplicarse esta misión y esta visión que acabamos de explicar, ¿no? Así como otros negocios, ¿no?
Ahora, por ejemplo, ¿mantendrán el tamaño de la red de sucursales? Hoy COFAX tenía 40 sucursales, ¿verdad?
Ajá.
¿Mantendrán la plantilla de funcionarios? 600.
Bueno, eso ya es una decisión que atañe a la Junta Interventora y no podemos hacer comentarios.
Más que a la Junta Interventora, al gobierno uruguayo. Van y eso sí lo que debemos resaltar está al margen de todo lo que sea un proceso de incentivos o de reducción de personal. Nosotros vamos a recibir un banco, como lo hemos dicho, sano y nuevo.
Sí, pero ustedes tienen la impresión de que pueden ser en realidad quienes disparen esas decisiones que tome la Comisión Interventora. Ustedes pueden pretender recibir una estructura con la mitad de la plantilla. Esas son las versiones que circulan, por ejemplo, ¿no?
No. Hasta ahora no hay nada concreto al respecto. Si es cierto, todos lo saben, hay un plan de incentivos, pero eso viene desde un plan de negocio presentado por COFACE aproximadamente dos, tres meses atrás. Luego, en el mes de enero, volvió a presentar un plan de negocios, ha sido negociado con el sindicato, de quienes sabemos que también están conscientes de la necesidad de sincerizar lo que es la plantilla de personal. La cifra exacta no la sabemos, la manejan la Junta Interventora.
Pero, por ejemplo, desde la experiencia de ustedes como banqueros, como funcionarios jerárquicos de un banco, una institución que maneja... ¿Cuánto de activos? 150 millones de dólares. ¿Es lógico que tenga 600 funcionarios? ¿Esa ecuación a ustedes les da?
Es lógico si el negocio es rentable.
Si el negocio es rentable...
Pero si el negocio está en crisis, si el negocio está en dificultades económicas, es obvio que hay que pensar en ese tipo de medidas hasta tanto el negocio pueda volver a desarrollarse, a introducir nuevos productos y sea rentable suficientemente como para pensar en una contratación posterior de más personal.
Desde el punto de vista de las competencias, queda claro que esto es un tema que no queremos inmiscuirnos demasiado, porque ahorita justamente están las autoridades del Banco Central, la Junta Interventora, son las que tienen que tomar las decisiones al respecto, ¿no? Nosotros nada más dijimos lo que queríamos, ¿no?
¿Pero ustedes qué dijeron con respecto al funcionario?
No, que lo que dijimos en cuanto a la misión, la visión...
Pero con respecto a los funcionarios, ¿no han hecho ningún planteo?
No hemos hecho ningún planteo.
Ahora, sí han solicitado la flexibilización de algunas normas del Banco Central para la nueva institución que se cree.
Bueno, son cuestiones bien puntuales técnicas, ¿no? O sea,
por ejemplo...
Bueno, hay varios puntos que se han planteado al Banco Central, algunos de ellos relacionados con ciertas normas, pero que en realidad todavía continúan en discusión, no se tiene todavía una respuesta definitiva.
Desde la prensa, por lo menos, aparecen trascendidos hoy en cuanto a que el Banco Central no dará trato privilegiado a Bandes para reflotar a COFAC. No hay una autoridad del Banco Central que lo diga, pero son coincidentes, por ejemplo, el diario El País y El Observador en ese sentido.
Bueno, ¿verdad? Porque el trato del Banco Central tiene que ser general, uniforme para toda la banca y no es un trato preferencial para Bandes o para la institución que en definitiva adquiera COFAC. Es un trato general y uniforme para toda la banca y ello es lo que el Banco Central está estudiando.
Hay temas puntuales que y nada más implican o afectan a COFAC, si se quiere, desde el punto de vista de decisiones que se habrán tomado, que por ser delicadas preferimos no comentar porque son cosas muy puntuales desde el punto de vista de la normativa prudencial, ¿no? Y nosotros hicimos una serie de...
¿Y si no se atienden esos planteos, hay obstáculo allí a la decisión?
Ahora tenemos que estudiar porque hasta ahora no hemos recibido respuesta oficial.
¿En qué están pensando? ¿Cuál es la fórmula jurídica que está sobre la mesa? ¿Que es crear un nuevo banco en el que ustedes serían accionistas principales o directamente únicos accionistas?
Bueno, la forma jurídica planteada es la división de COFAC en dos personas jurídicas. Una sería el nuevo banco, que nacería como una sociedad anónima, y por otro lado se está estudiando la posibilidad de una cooperativa cerrada en la cual participarían todos los cuotapartistas actuales de COFAC. El nuevo banco evidentemente estaría controlado por Bandes, no está definido la participación todavía de otro banco o de la misma cooperativa.
Pero han hecho algunas declaraciones muy tajantes en cuanto a que quieren ser los únicos propietarios.
Sí, pero claro, los únicos propietarios del banco...
Nos referimos al control del banco.
A la sociedad anónima.
Ajá.
O sea, una sociedad anónima y una cooperativa. Okay, la sociedad anónima va a estar, debería estar, y eso sí hemos sido bien explícitos en que sea... de controlada, sea controlado por bandes, ¿no? Y el otro, y la otra, la cooperativa, bueno, con los contrapartistas y los representantes que ellos eligieron.
¿Y de qué se ocuparía esa cooperativa?
Bueno, justamente, como la idea es diversificar negocios, podríamos crear los mecanismos a través de los cuales pudiéramos dirigir recursos de alguna manera, no de este banco, no de la compañía anónima, sino a través de bandes directamente, para atender aquellos sectores que por la misma normativa prudencial no se pudieran atender a través del banco principal, para llamarlo así, ¿no? El banco compañía anónima, para no llamar uno chiquito y los otros pequeños, uno grande y uno pequeño.
¿Cuándo toman la decisión final?
Todavía estamos evaluando, hay ciertas cosas que surgieron en el camino, nuevas, que hay que estudiarlas y no podemos ahorita decir así a ciencia cierta cuándo es que vamos a tomar la decisión.
Pero para ustedes es un hecho que la solución pasa por el Bandes, que ustedes van a estar al frente de un negocio que recupere buena parte de lo que era la actividad de COFAC.
Todavía no es un hecho.
Todavía no es un hecho.
Todavía no es un hecho.
En perspectiva, Dirección General, Emiliano Cotelo.
Doctora Amelia Ibarra, consultora jurídica del Bandes. Doctor Julio Pérez, vicepresidente de Planificación del Bandes, Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Venezuela. Gracias por acompañarnos esta mañana.
A usted,
quedaron preguntas a la espera de respuestas, así que volvemos a conversar en estos días.
Okay. Bueno, muchas gracias.
Hasta luego, muchas gracias.